Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra reunión quincenal de CDR. Y bueno, vamos a compartir por aquí la agenda del día de hoy. Sabemos que traemos por ahí en primer punto el tema de los grupos de trabajo y voy a aprovechar que ya está conectado Asael. Vamos a dar tiempo si se va conectando también la maestra Carmen Díaz para el grupo de trabajo de gobierno de TI y la maestra Lourdes Velázquez para el grupo de trabajo de la Delta Metropolitana. Por lo pronto, entonces, iniciamos contigo, Asael. Si nos puedes compartir, por favor, tus avances.
Bueno, en lo que llegan más personas, bueno, quería comenzar con un dato ahí que ahorita saqué del documento ahí de Anuyes. Tantito. Que parece interesante. Bueno, no hay comparativo con otros años. Sobre la encuesta ahí de las instituciones, ahorita les comento algo. Permítanme tantito, déjenme compartir. Sí, aquí en la pantalla, bueno, estoy mostrando la encuesta del estado anual de las TICs, las IES. Y hay una pregunta, bueno, como ha habido en otros años, en el tema de los recursos de Internet. Desafortunadamente cambió ahora un poco no sé cómo fue exactamente la pregunta, pero la respuesta, si no, no se puede comparar con otros años. Porque preguntaron, bueno, ahí es en la figura 921, en la página 183. Ahorita les pongo la liga ahí del estudio. Ya se los pongo ahí en el chat. Para un dato ahí importante, relevante. Déjenme nada más ponerlo aquí en el chat. Del estudio. Ahí está.
Lo vemos, hacer,
Sí,
gracias.
entonces bueno, ahí sacando del dato que mencionan ahí, que es esta gráfica que muestro aquí, mencionan que el 73% de las IES cuentan con, bueno, ahora no sé por qué lo mencionan así, como redes públicas. Aunque yo había preguntado de otra manera, cómo estuvo planteada la pregunta. 73% IPv4, sí, y bueno, y NOT, o sea, un 27, imagino que deben tener direccionamiento del ISP, ¿no? Entonces, en el tema de IPv6, esa más, aquí la diferencia de IPv4, bueno, un 20% solamente tienen RedSec que ya direccionamiento IPv6 dice público, imagino que es prefijo o direccionamiento propio, pero un 80% todavía no. Entonces, ese dato, bueno, hay que tomarlo en cuenta, todavía estamos en esa, casi el, se dan cuenta, invierten en la ecuación con respecto a IPv4. Casi un 73 de IPv4 sí, y 27 parece que no es propio. Entonces, lo que quería mencionar, pero a diferencia de otros años, se había preguntado si solamente contaban con IPv4 o solamente con IPv6 o esquema dual stack, o sea que tengan ambas. Por eso es que no se puede comparar con el de otros años, pero bueno, es un dato ahí que habrá que tomar en cuenta para ver cómo, ahora sí, cómo iniciamos el 2023, porque esta encuesta es del 2022, ¿no? De los datos. Entonces, lo que les quería ahorita compartir, no tengan algún comentario.
No sé si alguien quisiera comentar algo sobre lo que nos muestra Asael. Este es un estudio de Anuyes, por lo que está mostrando. Exacto. Entonces, bueno,
Bueno, es una encuesta, ¿no?
sí.
La
El encuesta,
resultado de una
exacto.
encuesta.
Exacto.
Pues yo creo que evidentemente el que no haya habido cambios de un año para otro, pues implica que no ha surgido ninguna iniciativa a nivel de las instituciones de educación superior. Y hasta donde tengo entendido, no hay ninguna política ni ninguna acción por parte de Anuyes hacia IP versión 6, o si la hay, Asael. Bueno, ha seguido habiendo, por ejemplo, como que mesas o una actividad cada año, sí, en el tema de IPv6. Lo que sí podía haber, Nosotros habíamos esperado mejor un cambio, mejor lo vamos a empezar a ver ya este año, precisamente ahorita de lo que voy a mencionar del caso del CICESE, por lo de la guía, bueno, lo que está haciendo a nivel gubernamental, posiblemente en algunas instituciones de educación van a, por lo menos, a tener su bloque o a estar más en trámites. No tengo el dato, no sé, a lo mejor ustedes lo tienen, cuántas instituciones ya, digo, aparte en el proceso de las que tengan todavía direccionamiento IPv4 que pudieran hacer transferencias, de las que están ahorita en proceso de mejor pedir un bloque, ¿no? Yo creo que este año sí es un año, porque había que esperar hasta, de acuerdo, por ejemplo, lo que mencionan en el CICESE, como que al año siguiente, si querían recursos el año pasado, tenían que esperar que cambio de año fiscal y poder ya empezar el trámite propiamente en este año. Pues eso es hasta. Pero bueno, como se formuló la pregunta, seguramente que no tenemos un comparativo de cuántas de las que tenían también IPv6, pero no queda claro ahí, al mencionar que son IPv4 públicas o IPv6 públicas, si es direccionamiento propio o no. Imagino que así es como se entienden. No sé si a lo mejor Carmen nos pudiera, bueno, está conectada, ¿cómo se hizo esa pregunta? ¿Qué datos se quería obtener? Porque a diferencia de otros años, sí se pregunta como que, pues sí, tengo IPv4 y también ya tengo IPv6 y tengo ambos, ¿no? Y parece que es direccionamiento obviamente propio, ¿no? No del proveedor.
Ya. Ok. Me gustaría hacer una pausa, perdón, Asael, ¿sí? Que te interrumpa un poquito, porque me pidió Alex Martínez Varela poder tener la palabra. Se va a tener que retirar a las 11. Entonces, tiene 10 minutitos para que nos pueda platicar sobre lo que estuvo revisando en ICANN. Adelante, Alex. Okay.
Gracias. Y perdón por interrumpir, pero sí, se me atora con otro compromiso acá en la universidad. Abordé a Valerio Torres, que es el director de ingeniería o no sé cómo, o de innovación, no sé exactamente cuál sea su cargo ahorita en Telmex, respecto a lo del RI3. Entonces, como habíamos acordado aquí en la sesión de comité, pues la idea era explorar con él, pues, la posibilidad, si existiera la posibilidad o la iniciativa de que pudiéramos incrementar los servicios de RI3, ¿no? Entonces, sí platiqué con él. Me extrañó mucho, por ejemplo, que lo primero que me dijo es que el esquema dual, de Internet más Internet 2, que se mantiene en RI3, es algo que ellos no veían bien. Entonces yo le dije, oye, pues es que yo tengo entendido que eso es algo que se había promovido por Telmex. Y él me dijo que no. Dice que eso es algo que le pidieron de CUDI en su momento y que en todo caso ellos, si era una donación o pues lo que veían como más natural, es pues algo que no pudiera competir con el esquema de servicios que ellos ofrecen, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que me dijo es que en un escenario como el que está ahorita, en el que es una combinación de Internet más Internet 2, eso ellos no lo verían bien, ¿no? Coincidió conmigo con el tema de que, pues, la verdad es que un gigabit por segundo, tanto para Internet como Internet 2, pues ya no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, me dijo que la veía muy difícil, que no le toca a él los temas de los apoyos. Y le dije que lo entendíamos, pero que lo que queríamos era, pues, también trabajar una propuesta que entrara como cuchillo en mantequilla a la hora de que le preguntaran al área técnica, ¿no? De qué se trataba. Entonces, bueno, creo que ya con eso tenemos una orientación o un norte de si vamos a hacer una solicitud como CUDI para reemplazar la RI3, pues que sea una, que sea una propuesta como originalmente se había planteado el apoyo de Telmex con el en su momento con el apoyo de la dorsal de 155 megabits por segundo, que fue con lo que iniciamos en CUDI, ¿no? En donde simple y sencillamente Telmex decía, pues aquí están los circuitos, ustedes los administran, ustedes saben qué hacen con ellos y no me molesten más, ¿no? Entonces, al parecer, pues lo que tendríamos que presentar es una propuesta. Le pregunté también la posibilidad de, bueno, si no hay mucho para dónde hacerse, pues lo que está simplemente incrementar las capacidades, ¿no? Y a eso me dijo que estaría más complicado. Dice, no, incrementar las capacidades de lo que está ahorita. Dice, no, porque entonces sí, ahora ya verían temas de competencia contra servicios que ellos mismos soportan, ¿no? Hay que recordar también que yo no estaba cuando se hizo esa negociación, no sé si tú participaste, Silvia, pero quiero entender que eso que se acordó con RI3, pues se hizo de esa manera también considerando pues que teníamos el apoyo de, por otro lado, del proyecto de 40 ciudades y Red Niva. Entonces, como que se pintó como para que se embonaran los dos proyectos y se complementaran, ¿no? Pero pues ahora ya no tenemos Red Niva, ¿no? Entonces, creo que la labor del próximo director de CUDI, o al menos así lo vamos a manifestar nosotros en el consejo, es pues tratar de renovar estos acuerdos de apoyo que tenemos particularmente con el DRI3. Valerio me dice pues que ellos no lo tocan. Entonces, y yo le dije, pues nosotros tampoco, porque no podemos. Entonces, realmente, pues es un apoyo que no tiene mucho sentido, está abandonado, o sea, por un lado por ellos está abandonado, por nosotros, pues quisiéramos que no estuviera abandonado, pero como ya Silvia nos ha manifestado aquí, pues nosotros no tenemos manera de hacer ajuste alguno sobre esa plataforma, ¿no? Entonces, si están de acuerdo, yo creo que lo que trataríamos de empujar en el consejo directivo es que, pues, ponerle en la agenda al nuevo director ejecutivo, tratar de buscar una renovación o un replanteamiento de estos apoyos, particularmente lo de RI3, y nosotros preparar, pues, a lo mejor alguna propuesta de servicios, ¿no? No sé quién conozca mejor lo que tiene Telmex, pero a lo mejor hasta podríamos hablar de servicios de, pues no sé, a lo mejor 10 gigabit de Ethernet, por ejemplo, ¿no? Y repensar estos cómo pudieran darse a nivel de la interconexión con la red de CUDI y la consideración de las universidades que reciban los apoyos, ¿no? De nuevo, yo lo que les pediría es que lo platiquen esto con sus autoridades para que el representante del consejo de su universidad pues esté enterado de número uno, de que hay un apoyo de RI3 por parte, que le llamamos RI3, que es de Telmex, que es obsoleto, que realmente no nos aporta significativamente ni a las universidades en lo particular ni a CUDI, ¿no? Toda vez que pues un gigabit por segundo para la mayoría de las universidades, pues en combinación con Internet 2, pues realmente no les resuelve ningún problema, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo les quería pedir. Está ya muy cerca lo de la elección del director ejecutivo, hasta donde tengo entendido. Inclusive ya mandaron el citatorio para la reunión de, no sé si de consejo, de asamblea, creo que la mandaron ayer. Entonces, por favor, sí, con sus autoridades, sensibilícenlos sobre el tema, y porque vaya, para poder dar continuidad a CUDI, pues necesitamos red con la cual trabajar, ¿no? Y con lo que ya manifestamos en la reunión anterior, pues realmente red es lo que no tenemos, ¿no?
Correcto, Alex, muchas gracias. Sí, en efecto, bueno, yo no estuve cuando se hicieron esas negociaciones, ya estaba la red de Telmex, o la parte del backbone de Telmex, que como bien comentas, pues era con enlaces STM1, eran lo que se tenía. conectados o interconectados, y que CUDI, justo como bien lo mencionaste, hacía todas las gestiones, solamente entregó infraestructura a Telmex y nosotros hacíamos todo lo que conllevaba a la gestión de la red. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que este servicio que ellos llamaban, me parece, un internet combinado, le llamaban internet comercial más internet 2, en realidad, pues los que se ven beneficiados son ellos, y lo hicieron como una estrategia de venta. De hecho, muchas instituciones, obviamente, que necesitaban tener esta conexión hacia CUDI, solicitaban en sus licitaciones que pudieran tener un proveedor de servicios que diera este tipo de servicio, y por eso es que casi siempre Telmex ganaba, ¿no? Era una estrategia.
Pero fue una estrategia fallida, ¿no? Porque pues ni siquiera hay muchas universidades que hayan adquirido o que mantengan ese servicio.
Sí, bueno, esto fue años atrás, estoy hablando, obviamente, y pues sí, era una parte, pero el beneficio era para ellos, para que pudieran vender el servicio de internet comercial, y a cambio ellos daban esa opción de tener una salida hacia la red de CUDI, ¿no? Ellos le llamaban, o siempre se mal llamó, por así decirlo, Internet 2, ¿no? En México. Pero en realidad era CUDI. Y pues bueno, yo creo que sí hay que revisarlo. No sé si te dio algún contacto con quien revisarlo, si él no es la persona que lo revisa. Estás en mute, Alex.
Sí, no me dio el contacto, pero pero lo puedo abordar con él. Quedamos en muy buenos términos, teníamos años sin platicar, y cuando menos hay disposición de él de escucharnos, ¿no? Entonces lo voy a tratar con él, a ver si él nos recomienda con quién pudiéramos promover esto. Pero de nuevo, yo sigo pensando que quien lo debería de hacer sería el nuevo director ejecutivo, sobre todo para los temas de seguimiento. Y claro. El porque si lo hago yo, el pues yo no llevo la voz cantante en CUDI, y yo no me podría comprometer a nada, ¿no? Ni a asistir a alguna reunión, ni a considerar alguna contraprestación que luego también Telmex puede solicitar, ¿no?
Claro, no, yo lo decía solamente como mero apoyo, como presidente de CDR, que pudiéramos tener algo, alguna visión, porque técnicamente sí, con quien se ve es con Hugo Zamora, pero no sabemos arriba quién está, ¿no?
Claro, sí, no, lo voy a platicar con Valerio en los próximos días, y y por ahí los actualizo en la siguiente reunión, o antes en un correíto, ¿no?
Muchas gracias, Alex.
Gracias. Bueno, ahorita los voy a dejar, perdón, porque tengo el otro compromiso, pero ahí quedo pendiente de la grabación o de la minuta.
Muchas gracias, Alex. Y
adiós. Un
feliz cumpleaños.
Gracias. Hasta luego.
Bye. Perdón, Asael, por la interrupción, pero sí me había pedido el tiempo ahorita, Alex. Y bueno, no. Entonces, te dejo continuar, por favor, con lo que nos estabas comentando sobre el grupo de trabajo de IPv6. Adelante, Asael.
Muy bien, bueno, pues el festejado tenía que ir a festejar. Bueno, el otro asunto que les quería comentar, compartir pantalla. Ya les había platicado al respecto. Bueno, ya está así agendado por el día virtual de IPv6. En este caso, bueno, va a ser el jueves 27 de abril a las 5 de la tarde, bueno, hora de México, 4 horas de allá de Ensenada, y nos van a platicar el CISESE de caso de implementación, bueno, de IPv6, siendo en particular, bueno, énfasis, bueno, en la adquisición del bloque, bueno, que ellos apenas acaban de tener en diciembre. Esto ya está más que arreglado, el asunto del que les paso ahorita la liga de la página. Ya va a estar el registro también, pues para que estén ahí listos, e invitarlos también para que ustedes tienen algún tema, algo que quieran platicar, bueno, obviamente relacionado al tema de IPv6, con miras al tema de IPv6, bueno, también lo hagan saber y también lo vamos agendando, ¿no? Déjenme compartirles la liga. Un tantito. Ya pueden hacer el registro. Ahí está.
Perfecto. Pues ahí está en el chat el link para que lo puedan también compartir con las áreas correspondientes, bueno, en este caso con todos los demás compañeros de sus instituciones, para que puedan asistir a este evento y que bueno, ya tiene entonces fecha y hora, como nos muestra Asael, para que aparten el 27 de abril. De 5 a 6, ¿no? Horario central, entonces. Muy bien.
No, sería, bueno, todo de mi parte. Gracias.
Excelente, Asael. Muchísimas gracias. Y pues bueno, es parte de estas iniciativas que se tienen, ¿no? En donde se está buscando que las instituciones vayan haciendo esta experiencia que se vaya contando para poder tener, pues vaya con las demás instituciones, una guía para poder saber cómo actuar, ¿no? En este caso, a ver cómo nos cuenta el CISES su experiencia y pues bueno, estaremos ahí pendientes. Muchas gracias, Asael. Bueno, en la agenda tenía yo que iba a participar la maestra Carmen Díaz para el grupo de trabajo de gobierno de TI, pero no la veo conectada. Yo creo que vamos a esperar si se va sumando más adelante, darle la palabra, pero por lo pronto entonces pudiéramos ir avanzando. Tampoco veo que esté conectada la maestra Lourdes Velázquez para dar avances. Sin embargo, me gustaría comentarles que para este grupo de trabajo de Delta Metropolitana se siguen teniendo estas reuniones también cada 15 días, en donde estamos tratando de dar un seguimiento a lo que va a pasar con esta reparación de las fibras dentro de las instalaciones del metro. Como ya se les había comentado anteriormente, estamos en espera ahora de que LANCA pueda designar quién va a ser la instancia, quién va a detonar esta parte de la solicitud de la reparación, porque se tiene que hacer como un nuevo proyecto y no se sabe tampoco si va a estar a cargo del mismo Simvestab, quien estaba llevando lo anterior, y si no, pues entonces tendría que ser a través de alguna otra de las instituciones. Sin embargo, esta parte la tiene pendiente la maestra Lourdes de tratar justamente con LANCAD para que nos pueda ir dando información al respecto. Por lo pronto, mencionarles nada más que justo estamos aprovechando estas sesiones para poder ir dando seguimiento al documento de políticas y lineamientos que cada vez ya se le va dando más forma y que, bueno, se agradece la aportación que han hecho todos los que han participado, ¿no? En este documento que está en un drive y que, bueno, pues ya se tiene un gran avance. No sé si hubiera algún comentario al respecto de los que nos acompañan en estas sesiones.
Hola, pues nada, que vamos avanzando poco a poco. Ahí, de repente nos atoramos en algunos términos, en algunos conceptos, pero ya ahí vamos, tanto del lado técnico como del lado más más de gestión, ¿no? Pero lo que queremos que quede un documento que pueda ayudarnos a poder definir cómo se va a utilizar este anillo, ¿no? Cómo se gobierna y cómo se utilizaría. Y pues ahí seguimos, nos toca el lunes siguiente.
Sí, el lunes siguiente, sin embargo, es Semana Santa. Ah, cierto, y bueno, aprovecho para preguntar a las instituciones, van a estar de vacaciones, me imagino que toda la semana de Semana Santa, algunos también descansan la semana de Pascua, entonces para saber qué es cuando nos tocaría esta sesión de CDR ampliado dentro de 15 días, pero me gustaría saber, por ejemplo, la UNAM solamente va a descansar la próxima semana.
Sí, nosotros nada más es una semana. Regresamos el 10.
Ok. Y no sé, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Javier.
Se supone que estamos de vacaciones, aunque me van a poner a chambear, pero se supone que estamos de vacaciones.
¿Las dos semanas?
Sí.
Ok.
Sí, las dos semanas.
Gracias. ¿En la UAM, Francisco?
En el caso de la UAM, solamente jueves y viernes. Descansamos.
Ok, ni es toda la semana, solo jueves y viernes. La siguiente semana ya es normal para ustedes.
Así es.
Ok. Bueno, yo creo que pudiéramos entonces revisar esta parte de ya la semana de Pascua. Nosotros en CUDI también vamos a tener descanso la siguiente semana, de Semana Santa, pero reanudamos para igual el 10. Entonces igual y revisamos que no se pueda cortar esta sesión de CDR ampliado, pero sí tendríamos un descanso para las reuniones del grupo de trabajo de Delta Metropolitana. ¿Vale? Ok. Bueno, pues entonces daríamos paso al siguiente punto, que es el número 2, en donde estamos revisando la parte del enlace de CUDI hacia Ciudad Juárez a través de UTEP para poder alcanzar Internet 2. De esta parte ya se están en las últimas acciones, de hecho se están coordinando con la gente de la UACJ. La semana pasada hablé con Gustavo Gutiérrez de UACJ para poder coordinar los accesos que va a estar solicitando la empresa INTC para poder hacer pruebas desde ICSA, que es el campus en donde se encuentra el equipo que recibe pues esta fibra, ¿no? Ya en Juárez. Y de ahí que obviamente va hacia el equipo capa 3 que se encuentra en exrectoría. Y pues bueno, ya estoy por ahí solicitando a INTC que de manera diaria para saber avances y todo, me dicen que ya tienen la fusión de todas las fibras y ya solamente les falta coordinar estas últimas pruebas para revisar que todo esté en orden. Y que próximamente ya espero que pueda antes de Semana Santa, el jueves, perdón, ya mañana es jueves, el día viernes tal vez poder hacer ya las pruebas de alcance y estaré por ahí revisando contigo, Huguito, para saber cómo puede estar el estatus de este enlace. Los estaré manteniendo al tanto.
Ah, muchísimas gracias, porque sí, se vuelve crítico de repente. En la semana pasada, un investigador de astronomía nos estaba comentando que tienen otro proyecto junto con, no sé si sea de los mismos que tienen junto con nucleares, para bajar igual varios teras, varios petas, y que en teoría les requieren 20 gigabits por segundo. En otras ocasiones también han solicitado mucho ancho de banda, ¿no? También el doctor Lucas. La realidad es que no han llegado a más que a picos de 8 o 7 gigas, ¿no? Pero acá dicen que ahora sí los van a llenar. No sabemos, no nos ha explicado bien a detalle si es porque los archivos que van a bajar o que van a poner a disponibles es por cierto tiempo, que a veces así ocurre, ¿no? Porque, por ejemplo, en una noche hacen una captura y solamente van a estar por ese día, ¿no? Y al siguiente noche hacen otra captura y así, ¿no? Van haciendo esas capturas y las tienen que bajar en ese tiempo. No sé si sea así ahora, ¿no? No han comentado ese detalle, pero la necesidad, al parecer, es de mayor ancho de banda. Acá, pues, lo estamos revisando, ¿no? Pues, sí, comentarle a la maestra, como parte del consejo, pues, ver qué se podría hacer, ¿no? Porque entendemos que es difícil, si ahorita fue difícil levantar este enlace de 10, y mantenerlo, ¿no? Que también ya se les ha comentado que se debe de tener un contrato de mantenimiento y no sé cómo vaya ahí en el, pues con el consejo que quedó, ¿no? De, qué tan sensibles están a así tener este contrato, ¿no? Que es muy necesario para precisamente no estar en la situación que ahorita estamos, ¿no? Porque ni a nuestros usuarios les permite bajar la información, como a ustedes de que están tratando de ver con quién contratarlo, ¿no? Siendo que no hay tantos proveedores tampoco, increíblemente para eso, ¿no? Entonces, sí, son dos requerimientos que están ahí y que lo están revisando aquí de manera interna también en la UNAM, a ver cómo se lleva hacia CUDI, ¿no? Y trata de solventarlo.
Ok, hacia adelante.
Y no hay posibilidad, Hugo, por ejemplo, un tipo de servicios que nada más son bajo demanda, porque entiendo que ellos nada más requieren cierta capacidad cada determinado tiempo, ¿no? No todo momento, por eso nada más se llegan a picos. No hay ningún ya proveedor en México que pueda dar algún tipo de
flexibilidad. No. Las comunicaciones son a redes académicas, entonces dependemos de precisamente este enlace que está comentando Silvia, que se está reparando.
Ah, no, sí, yo digo, ya una vez reparado, un modelo más flexible, no hay de esa forma.
No. Aquí en México no hay.
Todavía no.
Cobran lo mismo.
Sí, sí.
Si lo usas o no lo usas.
Porque ese esquema yo creo que sería muy interesante para. Y ahora tendría mayor beneficio y podrían sumarse más, que nada más se hace bajo demanda, ¿no? Pero bueno, había que.
Los enlaces bajo demanda sí se utilizan pues actualmente para los servicios de internet. Uh-huh. Pero este es un enlace, es una fibra, justo una fibra oscura para poder tener salida hacia internet pues, directamente. Uh-huh. Y es ahí en donde, de lo que habla Hugo, es el mantenimiento, sí, que se tiene que considerar y que se tiene que hacer sí o sí un contrato de mantenimiento para esta fibra, que en la parte de Ciudad Juárez corresponde a la propiedad, digamos, de CUDI, en convenio con UTEP. Entonces, es en donde necesitamos revisar que se pueda tener un contrato de mantenimiento para la fibra, para cualquier falla que pueda haber y que es muy sensible justamente este tramo de donde ahora se tuvo pues esta ruptura de la fibra porque es aérea y pues siempre pasan accidentes con los sobre todo con trailers, con camiones y que pues bueno, es ahí en donde se tiene que buscar que podamos contar con un mantenimiento. Esta parte, Huito, ya se le hizo saber también el consejo, por ahí pedimos a través de Marta el apoyo para que se pueda considerar esto. Sin embargo, pues bueno, lo retomo para que podamos ir buscando, digo, ahora que ya quede esta fibra y demás. Y yo creo que a través de los correos que podemos ir compartiendo contigo, pues hacer nuevamente la solicitud y manifestar, ¿no?, la inquietud de poder contar con este contrato de mantenimiento, que tal vez si no es con la empresa que ahora nos ha apoyado, pues podamos buscar. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que ahora que se tuvo la reparación de la fibra, la Comisión de Vigilancia solicitó que se pudieran tener varias propuestas, ¿no? Y no llegó ninguna propuesta más. Entonces, bueno, es parte de lo que, por eso se hizo a través de INTC. Sin embargo, pues yo creo que estamos a tiempo para poder ir buscando a algunas otras empresas que pudieran participar, ¿no? Y que se pudiera decidir con quién tener un contrato de mantenimiento. Y pues bueno, de hecho, el día de mañana vamos a tener una reunión con INTC, Marta Ávila y yo, para ver justo esta parte en donde INTC había manifestado poder apoyarnos con esta parte y ver y revisar sobre todo pues los acuerdos apalabrados a los que había llegado con el licenciado Casasus y para saber la disposición que tienen para continuar apoyándonos, ¿no? Les estaremos informando.
Gracias. No sé si también Nosotros como NOC, bueno, dentro del área que estoy, no manejamos esa parte de mantenimiento de fibras, ¿no? Porque no todas las fibras que usamos, pues son rentadas con ISPs, como dice Osair, ¿no? No bajo demanda, pero sí son de otros ISPs. Y aquí dentro de CEUR, pues se contrata cuando hay alguna eventualidad, se trata de reparar por nosotros mismos los equipos de la DGTIC. Entonces no tenemos esa experiencia de contratación de mantenimiento. No sé si alguna otra institución pudiera tener esa experiencia de que nos proporcionara un documento, ¿no? Con el que hacen esas licitaciones o contratos para también tener una propuesta, ¿no? Porque nos la van a pedir. La van a pedir para que se haga un concurso de asignación o algo así, ¿no? A saber qué es lo que necesitamos, porque si le ponemos mantenimiento en caso de falla, así nada más, pues se queda muy, muy general. No sé si nos pudieran ayudar en esa parte, ¿no? Para ir revisando y tener un documento ya también preparado para cuando se sensibilicen y vean que sí es necesario, o bueno, que lo aprueben, pues ya tengamos una propuesta, ¿no? Es lo que propongo, si bien, no sé si, como lo ves, o si ya tienen ustedes alguno.
Perdón, Hugo. Javier de San Luis Potosí. Nosotros tenemos como 15 kilómetros de fibra aquí dentro de la ciudad, y lo que siempre es un problema es tener la reparación de la fibra. Entonces, lo que optamos por hacer fue, cuando contratamos el servicio de internet, pusimos la partida de reparación de la fibra. Y entonces nosotros
creo que se congeló Javier.
Sí, ya no lo escucho.
Ok. Javier, no sé si nos escuchas, pero dejamos de escuchar.
Y hacen esas reparaciones.
Hola, hola, Javier.
¿Nos puedes repetir? Porque
te perdimos.
Me perdieron.
Nos quedamos en que cuando contratas el servicio de internet, lo pones en una partida, la reparación, y hasta ahí.
Ok. Entonces, nosotros lo ponemos, pero en la partida, ahí en la descripción, le pedimos que le agreguen, incluso en esta última, le pedí que agregaran hasta las etiquetas porque no estaba etiquetada, pero que ellos deben de hacer la reparación de todos los hilos, de punta a punta, los 15 kilómetros. Entonces, digo, tenemos fibras de 12 hilos y de 24, pero nosotros le pedimos que a solicitud nuestra sea la reparación de cualquier incidente.
Gracias, Javier.
Gracias.
No sé si, aprovechando que está por aquí el ingeniero Marino de la UNACH, que también tienen bastante fibra tendida, nos quisiera compartir. No lo escuchamos. Bueno, no sé si tiene problemas con su micrófono o algo, pero no lo escucho y está, se supone, no está en mute. No sé si por parte de la UAM tienen alguna experiencia o por parte de la Veracruzana, Pedro.
Tendría que preguntarle al ingeniero Marco Antonio Estrada, ya que es el que lleva esa parte de la fibra. Yo estoy más enfocado en las redes en ese momento. Entonces, ahorita no lo veo por aquí, pero él sería un buen, él podría orientarlo también.
Ok.
A través de Gabriel.
Gracias, te pido si nos puedes apoyar.
Sí, claro.
A Gabriel.
Claro, claro.
Si hay alguna propuesta que nos pueda compartir. Francisco, ¿ustedes tienen algún alguna manera en que han operado esta parte de los mantenimientos?
No, porque todos nuestros servicios que contratamos, digamos, en el caso, por ejemplo, de enlaces dedicados a Internet, pues en este caso el proveedor que se adjudique, pues él se hace cargo de todo, digamos, en caso de alguna falla, alguna ruptura, o sea, no contamos con algo propio o con algún esquema de rentar una fibra para un propósito específico, que no sea algún servicio ya contratado.
Muchas gracias. Ok. Bueno, pues sí, sería entonces bueno poder solicitar este apoyo. Lo voy revisando y tal vez sería buena idea en estos correos que se hace la invitación al CDR poder lanzar tal vez, ¿no?, la pregunta, el apoyo para las instituciones que nos puedan dar opciones y de esa manera pues que sepa también la Comisión de Vigilancia y el Consejo que estamos tratando de buscar este tipo de opciones para lograr el mantenimiento, tener el mantenimiento de la fibra en Ciudad Juárez.
Aquí Javier ya nos compartió un PDF.
Es lo que veo.
Página 30, ahí viene.
Muchísimas gracias.
Es muy corto, digo, habrá que agregarle a lo mejor las descripciones o el modelo de la fibra, pero yo así ahorita lo manejé en esta última licitación.
Oh, muchísimas gracias.
¿Y ahí, por ejemplo, tienen algún tiempo límite a una SLA que cumplan? Cuando hay un corte, no sé, 12 horas, 24 horas.
Aquí nosotros realmente presionamos al comercial, pero como estamos una comunidad, San Luis es pequeño, entonces conozco a la persona que es responsable de los servicios aquí en San Luis, y entonces hago el reporte y luego ya le hago la solicitud de manera local para que me le den celeridad, y normalmente me atienden en menos de 2 horas, ya están en sitio.
Okay.
Ok, muy bien, gracias.
Gracias, Javier, por compartirnos el documento. Ya lo tenemos ahí anotado. Perfecto, bueno. Si ya no hay más comentarios sobre este punto de la reparación de la fibra, pasaríamos entonces al punto número 3, que son los asuntos generales, en donde seguimos pendiente con la entrega de los reportes. Ya se nos fue Varela y no sé si por parte de la UNAM, Huguito, con...
Ya, ahorita te lo envío, ya lo tengo ahí pendiente.
Muchas gracias. Son
referencias a unos anexos y ya. Ahí lo tiene.
Gente, muchas gracias. Gracias, Huguito. Y en asuntos varios, no sé si aprovechando que está Fer Aranda como coordinador del CECIR de CUDI, tenga algo que comentarnos sobre lo que se está tratando desde el CECIR para las jornadas. ¿O algún otro punto?
Adelante, Fer. Gracias, buen día a todos. Bueno, yo creo que es importante comentar dos cosas. Para el tema de las jornadas, tenemos la jornada virtual que se va a llevar a cabo próximamente, digamos, la que va a ser la siguiente jornada de capacitación en ciberseguridad. Y desafortunadamente, tuvimos que moverla de fecha porque estábamos teniendo, digamos, algunos retrasos en la confirmación de los participantes, sobre todo de nuestros instructores, en fin, de toda la organización. Entonces, para no llevar un evento tan apresurado, pues hemos tomado la decisión de retrasarlo un poco. Esta va a ser, ahora la nueva fecha va a ser del 29 de mayo al 2 de junio, la fecha de esta primera jornada. Pero también otra cosa importante de mencionar es que para la segunda jornada, que es la jornada que estamos preparando de manera presencial, pues para nosotros es un gusto también comentarles que ya tenemos una universidad que va a ser nuestra anfitriona de esta jornada presencial y que va a ser la Universidad Veracruzana. Ya tenemos la confirmación de parte de ellos. Entonces, pues nada, o sea, yo creo que hay que, esperamos que nos puedan acompañar allá, va a ser en septiembre, a finales de septiembre, y para nosotros pues es una muy buena noticia, ¿no? Esa segunda jornada en septiembre pues va a ser presencial, y entonces pues vamos a ir también trabajando ya con ello para poder pues llevarla a cabo de buena manera. Serían creo que las dos cosas en cuanto a la jornada. Y también comentarles que hemos recibido las solicitudes para los certificados, para los vouchers de certificación de Fortinet, ya de varias instituciones, de varios compañeros. Entonces eso, recordarles que está abierto para quien quiera difundirlo o su comunidad, cualquiera que quiera solicitar el voucher de certificación, pues está abierto para que lo soliciten. Desde los niveles NSE4 al NSE7, pues los vouchers no tienen costo y tienen un año, digamos, de vigencia, ¿no? Entonces pueden solicitar su voucher para aplicar a la certificación de cualquiera de estos niveles.
Gracias, Fer. Me gustaría nada más agregar la parte de el curso de monitoreo que se está realizando a través de nuestro instructor estrella, Jorgito Ramírez, que es el responsable del NOC. Y entonces hemos tenido pues bastante audiencia, bastante apoyo por parte de las instituciones en la participación, y pues ahí va hoy el tercer día del curso, y no sé si Jorge quisieras comentar algo al respecto.
Gracias, Silvita. Pues sí, ya era algo que ya tenía muchas ganas de hacer aquí en CUDI, pues dar un curso, y pues ya se dio la oportunidad, y pues como dice Silvia, sí hemos tenido mucha audiencia. Creo que ya también ya tenemos gente en lista de espera, y probablemente esté dentro de las jornadas de capacitaciones que están en puerta, que estarán próximamente. Entonces, pues estén atentos. Va muy dirigido al personal que administra la red. Es un curso de monitoreo básico. Utilizamos algunas herramientas de open source para que, sobre todo, instituciones más pequeñas o campus puedan tener un sistema de monitoreo, pues, entre comillas, a bajo costo en cuanto a equipamiento. Pero pues hay que invertir mucho en cuanto al conocimiento del personal y el tiempo que hay que dedicar para levantar el sistema. Gracias.
Gracias, Jorgito. Perfecto, pues bueno, ahí vamos dando pasos, y sobre todo hacer para ustedes esta invitación a que sigan participando, a que vean que dentro de CUDI seguimos por parte del staff haciendo nuestro mejor esfuerzo para que sigan ustedes contando con pues estos beneficios que pueden tener a través de la membresía de CUDI. Y pues bueno, agradecerles su participación del día de hoy. No sé si alguien tenga algo que comentar, alguna invitación que nos quiera hacer o algún tema que quieran tocar. Bueno, de no ser así, entonces, pues agradecer nuevamente su participación. Muchas gracias a todos. Nos veríamos entonces dentro de 15 días y en la siguiente semana. Entonces vamos a tomarla como vacaciones. No habría entonces reunión de Delta Metropolitana. Y pues bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles 12 de abril. Pues muchas gracias a todos por su participación y seguimos pendientes. Que pasen bonita tarde.
Hasta luego.
Sí, hasta luego. Bien.